Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Política en Directo. La actualización de los temas de su interés y su impacto en nuestro entorno, la conducción técnica del programa a cargo de Gerardo Huerta, quien saludamos. También un saludo a Bere Flores, ella sonriente como siempre, con pluma en mano, atenta, dispuesta a tomar sus llamadas al 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. En este micrófono le saluda Esperanza Romero Díaz, le agradece su confianza, su preferencia y le invito a que enriquezca el programa, que también tome en cuenta la posibilidad de la comunicación vía WhatsApp o Telegram, como usted lo prefiera. Solo le pido que me ponga su nombre. Es el 3322-2327-38. Saludo como todos los días a los desvelados, también a quienes escuchan el programa a través del podcast. La organización, el organismo internacional Climate Rights, elaboró un estudio en donde documenta cómo la producción de aguacate en Jalisco ha afectado y cómo ha provocado la deforestación en varios municipios. Todo ello con el fin de satisfacer la demanda creciente en los Estados Unidos de este llamado oro verde. Se ha ocasionado la devastación de más de 19.000 hectáreas en zonas forestales entre los años 2017 y 2022, mientras que la cifra de autoridades solamente menciona poco más de 5.000 hectáreas. La cifra es 4 veces mayor a lo que reconoce la autoridad. Dice la Organización Internacional Climate Rights que esto ha ocurrido en 8 de los 10 municipios autorizados para exportar aguacate a los Estados Unidos. El estudio también señala el robo de agua, afectaciones a comunidades, pues se despoja a los humanos para regar los campos de aguacate. Recordará usted, aquí tuvimos a quien fuera presidenta municipal de Concepción de Buenos Aires, precisamente recién que se daba esta situación que con la pandemia en 2020 se agudizó, y advertía en municipios aledaños, hablaba de San Gabriel, del propio Concepción de Buenos Aires, de la disputa por el agua. Ella nos señalaba cómo es que la población veía con impotencia que las autoridades estaban desatendiendo este problema, y la organización Human Rights nos habla en este caso de cómo es que hay problemas asociados que incluso representan hasta la expulsión del territorio, porque la inseguridad también tiene que ver, y actividades de los que han encontrado una manera de hacer fortuna, actividades indebidas. Este estudio en particular, al que hago referencia, al de International Climate Rights, detalla que las exportaciones de aguacate hacia los Estados Unidos ascienden a los 3.000 millones de dólares anuales. Las destinadas a los mercados de Europa, Canadá y Asia superan los 2.000 millones en los últimos 5 años, y desde los últimos 5 años se lleva un cuidadoso análisis de lo que está pasando en nuestras áreas forestales y lo que está pasando en estos municipios, los municipios de Jalisco, que les señalo, 8 de 10 se han visto víctima del crecimiento de los sembradíos, de la producción de este fruto tan codiciado. En total, el estudio pone el ojo en varios municipios, en casi 100 municipios, pero subraya que 49 de 56 son de Michoacán y de Jalisco, donde hay huertas de aguacate que están certificadas para la exportación a los Estados Unidos, pero que las tierras lucen deforestadas, dice el estudio. Esto es textual. En muchos casos, la tierra ha sido despejada, provocando deliberadamente incendios forestales, lo que también constituye un delito. Esta es una problemática que a veces se niegan en reconocer los funcionarios, pero es una problemática que tenemos que tener presente. La organización internacional denuncia hechos de violencia, hechos de intimidación contra los defensores ambientales, como líderes indígenas y otros pobladores de las zonas afectadas por parte de grupos del crimen organizado que tienen una fuerte presencia en la región y mantienen múltiples nexos con este sector, el aguacatero. El organismo internacional Climate Rights propone una solución sencilla, y que consiste en que las autoridades de México y de los Estados Unidos contrasten los mapas de las huertas certificadas con imágenes de satélite para identificar huertas que hayan sido deforestadas recientemente y bloquearlas de la certificación para la exportación. Esta propuesta suena muy lógica, muy sencilla. Sería tan importante que los ciudadanos tomáramos conciencia y conocimiento e hiciéramos presión para que se haga algo, para que se tome una política efectiva para proteger precisamente nuestras áreas forestales. También se podrían utilizar con esta técnica excluir a las empresas de sus cadenas de suministro. Son sugerencias que hace el organismo internacional Climate Rights International y que hoy nuestro compañero Héctor Escamilla nos trajo un resumen del análisis de este estudio, subrayando que en el estudio se documenta la forma en que la producción de aguacate para satisfacer esta creciente demanda en los Estados Unidos ha provocado una devastación superior a 19.000 hectáreas de zonas forestales tan solo entre los años 2017 y 2022. Un tema para no dejar de lado, un tema para ocuparnos y también para preocuparnos. Y el día de hoy hay declaraciones del gobernador con relación a Tapalpa y lo que está pasando en el tema de la seguridad o inseguridad. Yo le diría a usted el vaso medio vacío o medio lleno. Pero después de los hechos de violencia que se registraron hace más de una semana en este municipio, el gobernador dijo: Tapalpa está tranquilo, estamos atentos a lo que sucede en el municipio, pero no hay ninguna condición de riesgo, ningún incidente que haya sucedido después de esta detención. Y esto lo dijo refiriéndose precisamente a la detención de un líder criminal, que fue lo que provocó una situación de tensión, de temor incluso, y que aquí lo comentamos, que cosa inusual para un municipio tan visitado como Tapalpa, con tanta vida, con tanta actividad, que las calles lucían vacías el día de la detención de ese líder criminal. El gobernador habló de la coordinación con las autoridades federales y de cómo están al pendiente de cualquier incidente, que se mantiene, eso insistió el gobernador, una estrecha coordinación. Y mire, en este tema, nuestra compañera Claudia Manuela Pérez también hizo referencia a las declaraciones del secretario de Gobierno Enrique Ibarra, que dijo que Tapalpa tiene un flujo de visitantes que efectivamente, por razón natural, ante la inmediatez del suceso, refiriéndose a la detención del líder criminal hace más de una semana, provocó una baja en la afluencia de visitantes, pero afirmó el secretario general de Gobierno que ya está en un quehacer normal, que está regresando la calma. También informó que el día de mañana se dará a conocer el operativo de invierno de 2023 para proteger a la población de las bajas temperaturas. Pero regresando al tema propiamente de la inseguridad, el día de hoy el diario El Informador hace un resumen relacionado con estos hechos violentos en algunos municipios como Teocaltiche y Tapalpa y cómo provocó la llegada de refuerzos. Y es efectivamente que en el transcurso de los últimos días, en 9 días, cabecea así El Informador, crecieron las fuerzas de seguridad. Y dice la nota que tras los eventos de violencia ocurridos en estos dos municipios que le menciono, Teocaltiche y Tapalpa, el gobierno federal mandó a nuestro estado 3.586 elementos de fuerzas de seguridad. Esto en los últimos 9 días. Del 21 de noviembre arribaron 1.086 militares a Teocaltiche, en donde fueron asesinados 3 soldados por miembros del crimen organizado, y el 29 de noviembre llegaron 2.500 más para colaborar con las autoridades locales para investigar y localizar a los responsables de los hechos violentos. Para comparar, en el estado había 7.151 miembros de la Guardia Nacional hasta el día último de marzo. Esto según el Observatorio de la Guardia Nacional y la Militarización en México, que pertenece a la organización Causa en Común. Dice la información, esto quiere decir que los nuevos refuerzos de la Secretaría de la Defensa Nacional representan la mitad de todos los agentes de la Guardia Nacional en Jalisco. Y bueno, vamos ahora a una información que trabajó nuestra compañera Griselda Torres Zambrano, que tiene que ver con el incremento a los salarios mínimos que estará vigente a partir del 2024, de enero próximo. En opinión y análisis de un experto, coordinador del Observatorio de la Desigualdad de la Universidad de Guadalajara, Máximo Jaramillo, economista, este incremento en términos reales representa un 110%. Él dice que el salario mínimo llegará a 249 pesos para el año entrante y explica que básicamente significa un ingreso de 7.500 mensuales, un aumento que, aclara el economista, hay que decir antes que nada, sumándolo a los aumentos que se han dado desde que llegó Andrés Manuel López Obrador, es decir, desde el año 2018 en el gobierno de la 4T, cuando estábamos apenas en 100 pesos el salario mínimo, comparado con lo que estará en 2024, se puede afirmar que el incremento es superior al 100%. Máximo Jaramillo reitera que este aumento es una buena noticia, dado que va a duplicar el poder adquisitivo de los trabajadores. Y ojalá que así sea, que podamos ser tan optimistas. ¿Por qué? Porque recordemos que la canasta básica está por los cielos. Y también datos de la propia Universidad de Guadalajara, en este caso del economista y especialista en canasta básica Héctor Iván del Toro, aunque en 2024 tengamos un incremento para este último año del 20%, en el acumulado más del 100%, y cuando hablo del acumulado es desde 2018, que inició el gobierno de la 4T, el economista Héctor Iván del Toro hace notar cómo se han disparado algunos precios y productos. Actualmente en Jalisco, entre el 25 y el 28% de la población no tiene los recursos necesarios para adquirir los productos de la canasta básica, una canasta que incluye alimentos y artículos personales. Héctor Iván del Toro advierte que la cuesta de enero va a continuar todo 2024, no solamente durará algunos meses como antes ocurría. Así es de que tomemos con calma, con serenidad las cosas, guardemos si se puede algo del aguinaldo para aguantar no solo la cuesta de enero, sino la cuesta de los meses siguientes. El economista Héctor Iván del Toro dice que la canasta básica que analiza la Universidad de Guadalajara está conformada por 123 productos y si las personas quisieran adquirir cada mes la totalidad de estos productos, tendrían que desembolsar más de lo que se va a convertir el nuevo salario mínimo, más de los 7.500 mensuales. Se tendría que erogar alrededor de 11.532 pesos. Esto sin considerar el pago de la renta, del servicio de energía eléctrica, el servicio del teléfono, televisión por paga, gasolina y transporte público. Finalmente, si una persona o familia no tiene dinero para adquirir la canasta básica, se afecta su calidad de vida e incluso se privan de algunos productos porque no les alcanza. Y basta con revisar ¿dónde se refleja primero cuando no alcanza? En la mesa. Se dejan de consumir ciertos productos, se busca alargar el presupuesto y la vida de los productos, ahorrar, y en lugar de consumir ciertos cárnicos que también se han ido por los cielos, pues se busca otro tipo de productos de menor precio. Ya no habría posibilidad para pensar en extras, como por ejemplo vacaciones o adquirir calzado o vestido nada más por gusto, sino habría que primero suplir lo estrictamente necesario. Así el panorama económico, sin quitar que estamos ante una gran noticia con este incremento, pero que les está costando a los empresarios. Algunos ya están muy preocupados, sobre todo de pequeñas y medianas industrias, empresas, del sector también de los servicios, y que aquí en Jalisco, donde tenemos muchos comerciantes pequeños, están preocupados por lo que representará respecto al aumento a sus trabajadores. En fin, estaremos muy pendientes de cómo cerramos y cómo iniciamos el año, pero no estorba insistirle a usted que sea prudente, y si está por recibir un extra, que lo cuide. Vamos a temas de carácter nacional, y es que la precandidata por el Frente Amplio por México, Xochitl Gálvez, presentó hoy su equipo de campaña. ¿Quiénes estarán con ella a lo largo de sus actividades buscando el voto y ganar las elecciones en junio próximo? Se hará acompañar de 22 colaboradores. Entre los personajes que integran su equipo están Kenia López Rabadán, que es la jefa de la oficina de Xochitl Gálvez, como precandidata en estos momentos, candidata después, y Josefina Vázquez Mota. Ella será la coordinadora de líderes en campaña. Entre los integrantes del equipo figuran Armando Tejeda, coordinador operativo, Carolina Villano, ella es coordinadora ejecutiva en campaña. Ángel Ávila, él es el coordinador de las alianzas, y Rubén Moreira, el responsable de la Coordinación Nacional de Territorio. Finalmente, Miguel de la Madrid será el coordinador de plan de gobierno. Son algunos de los 22 nombres de quienes hoy se anunció estarán con Xóchitl Gálvez en toda su campaña. Por otro lado, del lado de Claudia Sheinbaum, la precandidata presidencial de la coalición Sigamos Haciendo Historia, pues también hablan de un equipo. Usted recuerda, ayer le mencionamos que dio a conocer una lista de 17 entre funcionarios y exfuncionarios, pero pues están muy activos todos con los temas buscando llegarle al electorado. Todavía las casas encuestadoras mantienen una muy, muy amplia ventaja entre Claudia Sheinbaum y una Xóchitl Gálvez. Y la irrupción muy breve de apenas 10 días de Samuel García, que al regresar con un acuerdo para que se bajara el interino a gobernar el estado de Nuevo León, pues termina un conflicto en esta entidad donde antes no habíamos tenido un precedente. Estamos pues en momentos intensos, en momentos importantes de cara al proceso más competido, más complejo en la historia de nuestro país, las elecciones de junio de 2024. Después de la pausa, tendremos en cabina una entrevista con Javier Armenta. Él es el expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios. ¿Recuerda usted a él y a otros egresados, estudiantes, incluso de la Universidad de Guadalajara, y me estoy refiriendo a Ilich Cisneros y a Alexis Rojas, que tuvieron problemas jurídicos por la defensa de el territorio en la zona de Huentitán en contra del proyecto inmobiliario Iconia? Bueno, hace unos días tuvieron que comparecer ante el juez décimo de control y hay novedades en lo jurídico. Platicaremos con él qué ha pasado después de tantos años de lucha, pero particularmente desde que fueron llevados a proceso, qué situación están enfrentando, cómo están las cosas y dónde queda la defensa de este espacio público frente a un desarrollo denominado Iconia. No le cambie, vamos a una pausa. Estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo y saludamos a través de la línea telefónica a Javier Armenta. Él es expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, que se ha visto en problemas jurídicos, hasta en prisión, por la defensa del Parque Huentitán, donde está planeado el proyecto Iconia, un desarrollo inmobiliario que no solo Javier Armenta, sino decenas y decenas de vecinos de la zona se han opuesto al mismo. ¿Qué tal, Javier? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Esperanza. Muchas gracias por invitarme a platicar contigo, con tu auditorio. ¿Me escuchas bien?
Así es, te escuchamos perfectamente. Y el motivo de buscar la comunicación hoy para el auditorio de Radio Metrópoli, aquí en Política en Directo, es porque apenas hace unos días se daba a conocer avances, yo quiero que tú nos aclares si hay tales, en el juicio, en el caso que se lleva con relación a la defensa que ustedes han hecho del territorio, porque fueron citados a comparecer ante el juez décimo del control y que se adelantaba una de las audiencias de las comparecencias relacionadas con este caso, y no solo es para ti, sino también para tus compañeros de lucha, Ilich Cisneros y Alexis Rojas. ¿Qué ha pasado? Ya se va a cumplir un año de que tú escribías y lanzabas señalamientos para que los jaliscienses se enteraran que los desarrolladores estaban ofreciendo bajarle al ataque, dejar en paz todos los recursos, si es que también cedías en la defensa. Es decir, ¿te olvidabas de estar oponiéndote al proyecto?
Pues todo lo que dices es preciso, Esperanza. Digo, solamente quiero comenzar diciendo que la defensa que hemos hecho en el parque no es un delito, porque defender y procurar un parque que fue comprado ese terreno para hacer eso, un parque, un espacio público, bajo ninguna circunstancia puede ser delito. Y no lo decidí yo, lo decidió en el Congreso en 1980. Por las acciones que hemos hecho desde muchos años, particularmente las del 2021, cuando se instaló un campamento dentro del parque, se sembraron árboles y se hizo uso de un parque cual debe ser, fue por lo que ahora las empresas, en acuerdo con el gobernador Enrique Alfaro, ha iniciado una persecución política. Es importante decir que la fiscalía no sirve para detener a las personas que desaparecen desaparecen a jóvenes en el estado, no sirve para perseguir a los verdaderos delincuentes en el estado, pero la fiscalía sí sirve para secuestrar estudiantes, como pasó el 5 de junio, o también para perseguir estudiantes como nosotros que defendemos un espacio público. Bien, particularmente, como bien notas, hace un año, se va a cumplir un año, en enero del 2024, de que nos vincularon un proceso penal, y bueno, pues los procesos penales tienen, por así decir, tres etapas. La primera parte, donde el juez en audiencia primero se analiza si hubo un delito o no, y si existe existe la posibilidad de que a quienes estén señalando sean culpables. Entonces, esa es la audiencia de imputación. La segunda es cuando el juez, con las pruebas que ofreció cada parte, en juicio se discuten cuáles pruebas se admiten y cuáles no, y en esa segunda audiencia, para a partir de la lista que se define de pruebas, el momento tres es irse a un juicio, donde ya determinan si es culpable o no. Ahorita, digamos, estamos en el 1.5, en el ofrecimiento de pruebas, todavía no se discute la audiencia, todavía no llegamos a la audiencia de discusión de las pruebas. Ahora, ¿por qué se ha alargado este proceso? Pues en un principio, después de la crisis que se generó social, por la persecución que tuvimos, pues el gobierno quiso echarle frío al asunto. Pero desafortunadamente, ahora la empresa, como ve que el gobierno de Alfaro, que es su patrocinador de impunidad, ya se va y está menos de un año de dejar el cargo, pues de repente les entró en urgencia y lo que quieren es acelerar el proceso, que el juez había determinado el 10 de enero como la etapa donde se cerraba el ofrecimiento de pruebas para llegar a la etapa 2, donde se iba a discutir con qué pruebas nos íbamos a ir a juicio. La empresa empezó a presionar al juez para que esa etapa se cerrara lo antes posible y ya pudiéramos ir a la discusión de pruebas, ¿no? ¿Por qué? Reitero, porque como ya se va a ir al paro, ellos quieren que se resuelva la situación y, bueno, no me lo han dicho, pero mi cálculo es que la empresa tiene la esperanza de que cuando nos veamos ante el escenario de que nos condenen a años de prisión, se nos afloje el corazón y que decidamos lo que tú dijiste en un principio. Ellos han dicho, desde el primer día que nos detuvieron, la propuesta de que si nos desistimos de las acciones jurídicas que el día de hoy tienen suspendida la construcción y que buscan recuperar ese espacio como espacio público, ellos retiran el caso penal. Pero bueno, bajo ninguna circunstancia aceptaremos eso. Creo que no está en negociación la defensa del parque. Y bueno, pues el peor escenario es que nos condenen a 4 años de prisión. Podemos tener algunos beneficios porque es el primer delito en el que nos señalan, aunque yo reitero, no somos delincuentes. Pero bueno, pues yo estoy dispuesto a pagar el precio de vivir con antecedentes penales y enfrentar la posible condena que pudiera tener el juez. Me parece que no se van a salir con la suya y que, aunque nos condenen, tarde o temprano, mediante los amparos que hemos puesto, la justicia federal nos dará la razón y, bueno, salvaremos el parque de Chihuahuitán.
Javier Almenta, aquí yo quisiera hacer un alto para que nuestro auditorio tenga como la secuencia muy clara. Se va a cumplir un año efectivamente de esa detención y los delitos que se les imputan tanto a ti como a Ily Cisneros y a Alexis Rojas son el de despojo con violencia de inmuebles y aguas, y la empresa, en este caso operadora Hoteles Salamanca y Hoteles Riviera Deluxe, afirmaron al juez y sostuvieron que ustedes actuaron con violencia para tomar este predio, lo mismo que argumentaron que incluso estaban armados. A mí me cuesta trabajo creer que digas que te pueden condenar a 4 años de prisión cuando tendrían que acreditar que estaban armados. Es decir, ¿temes que haya alguna situación de fabricación de pruebas?
Fíjate que el delito como tal, el despojo, no es un delito grave, son menos de 4 años de prisión. Sin embargo, cuando lo haces con lo que ellos llaman violencia de dos o tres personas o más, es, digamos, un agravante. Y el otro es el de las armas. El de las armas quedó desestimado porque las únicas pruebas que tenían ellos eran dichos de supuestos testigos, pues, que eran sus trabajadores y que ni siquiera estuvieron el día que el predio fue tomado. Entonces, fue desestimado esa parte del uso de armas. pero como tal el que fuimos más de tres personas quienes estuvimos en el parque y todo lo demás, ese argumento es el que han utilizado para decir que hubo violencia en términos de que era una multitud. Entonces, el delito como tal, más el ingrediente de la violencia de que fueron tres personas o más, es la agravante que ellos han utilizado, y según me dice el abogado, que pudieran ser de entre 8, 3, tal vez 4 años de prisión, ¿no? Entonces, pues sí, al final, fíjate cómo son las cosas. Es un robo multimillonario, quieren hacer ahí un negocio de 14,800 millones de pesos. Ese proyecto de hacerse nos dejaría sin agua, complicaría el tráfico, afectaría irreparablemente la calidad de vida de quienes ya vivimos ahí. Y se lo están robando a la mala, no le pagaron al municipio por eso. Y fíjate, en más de 10 años que tiene ese proyecto corrupto, ningún funcionario ha sido llamado a cuentas y ni siquiera han comparecido frente a un ministerio público. Es porque siempre les han... O sea, este negocio se ha hecho desde el poder, desde la complicidad con el Estado. Y ahora tres personas que por plantar árboles y pedir que recuperaran el terreno, que no se nos recorrió que fuera parque, que así lo decidió el Congreso, ya nos van a sentenciar años de prisión. Fíjate cómo es el mundo al revés. Yo por eso me parece una corruptela enorme la de este gobernador y su pandilla. Y ojalá ya pronto, yo sueño con que se vayan a su casa y ojalá haya alternancia en el Estado, porque pues son un grupo de delincuencia y están bien organizados, ¿no? Son muchos los parques que se han intentado robar. Y bueno, pues este es un ejemplo más, ¿no?
Javier Armenta, ¿te has sentido solo? ¿Se han sentido solos? No solo tú, también tus compañeros en esta causa penal, Ili Cisneros y Alexis Rojas, ¿se sienten acompañados? No solo de los vecinos, quiero pensar también de la propia Universidad de Guadalajara. ¿Han recibido el respaldo, el apoyo? ¿Han tenido contacto últimas fechas con el rector?
Fíjate que de entrada nos liberó la presión de la gente, los colectivos y la comunidad universitaria, si no seguiríamos entampados, porque en Jalisco, desafortunadamente, por lo que vi en la cárcel, está la gente pobre y la gente que no tiene amigos. Esa es la realidad. No necesariamente que seas culpable o no, porque aunque seas inocente, si eres enemigo del Estado, te meten ahí. Me tocó conocer a muchas personas que ahí estaban y los extorsionaban para salir, ¿no? Pero bueno. No, desde ese día yo he sentido mucho la solidaridad. Hablaré en mi caso. Yo no he escuchado que Alexis ni que Iván, me ha tocado verles de manera frecuente, se sientan inquietos. Al contrario, hemos visto que, bueno, la universidad, el acompañamiento jurídico no lo ha brindado al 100%. Y bueno, yo lo que he conversado con el rector es que lo que me ha dicho es que reconoce que es una lucha genuina. Al contrario, me ha incentivado a que, o si es mi convicción, nos mantengamos en este tema. Yo le he externado porque cuáles son nuestras motivaciones, y pues que me parece un tema de justicia social, ¿no? Y pues al final la universidad, no, ya no como institución, pero sí como persona, nos ha acercado de muchos profesores y en este caso pues, la asesoría jurídica para acompañarnos en nuestro caso. Entonces, pues la universidad ha estado presente, las personas que integran la comunidad universitaria, y bueno, por último el gobierno federal, que también fue importante en nuestra liberación, en ese tiempo la Secretaría de Gobernación ha continuado con las medidas de protección. Tenemos un botón de para los defensores, medidas de protección. Y bueno, pues me parece que el Estado ha estado pendiente, ¿no? De este enfrentamiento que tenemos contra el gobierno del Estado, que utiliza su poder para aplastar a quienes se les pongan en sus intereses económicos.
Dado que va en el 1.5, según lo referiste, uso tus ya palabras, de tres fases el proceso penal que enfrentan, ¿estimas entonces que todavía en este gobierno de Enrique Alfaro Ramírez se estará conociendo el resultado? Es decir, que no tendrá suspensión para después. ¿Se sabrá en corto tiempo, en los próximos meses tendrá un final?
Sí, yo estimo que sí. Yo estimo que la empresa se la va a jugar. Creo que Alfaro también va a apretar el acelerador. Y creo que nos van a, al menos con este juez Felipe, lo que este proceso concierne, van a intentar resolverlo antes de que Alfaro se vaya, ¿no? Esa es mi estimación.
Entonces, de acuerdo con el consejo de tus abogados o lo que avisoran, ¿estarían ustedes, digamos, que preparados para, en todo caso, salir señalados como culpables con una pena menor a los 4 años y después estarían impugnando? ¿Van a remitirse a lo que mencionabas al arranque de la entrevista, a los datos de 1980 cuando el Congreso local dice que es zona pública?
Sí, de hecho es nuestro principal argumento, de nuestros principales argumentos de defensa, que pues es una zona pública. Okay, si tú porque acampas en Plaza Liberación también te van a meter al bote, Esperanza, pues ¿cómo? No, o sea, si el día de mañana acampas en el Parque Morelos, de manera de protesta, ¿también te van a meter al bote? Como, ¿por qué? No, es un parque, ¿no? Entonces, ese es nuestro principal argumento. De entrada, nuestra comunidad está preparada para recibir una sentencia no favorable el siguiente año, para reaccionar en materia política y en materia jurídica, y bueno, pues cualquier fallo, en este caso que no sea positivo, pues puesto que lo vamos a impugnar, vamos a ir por la vía del amparo, y bueno, yo estoy listo para lo que me sea, para lo que tengamos que enfrentar. Sabíamos a lo que nos anotábamos los vecinos, y al final la gente está convencida. Y mira, yo la salida política que he dicho en otras entrevistas y que reitero, yo lo he platicado con los vecinos, ya ves que hay un dicho que dicen, más vale un maltrato que un buen juicio, ¿no?
Así es.
Yo públicamente le he dicho al gobierno y a los empresarios, ese lugar mide 13.6 hectáreas, si la mitad de ese lugar se destina para parque y la otra mitad para sus negocios, aceptamos, claro. Pero el barrio tiene que ganar algo. A nosotros la salida, que nos ofrezca nada más de que no nos van a vincular a proceso penal, no la necesitamos, les vamos a ganar. Alfaro ya se va, ese es un negocio corrupto que se va a caer, esa no la necesitamos. Tal vez pase unos meses más, que tenga vacaciones, ¿verdad? Pero les vamos a ganar, ellos lo saben.
¿Cuántos días estuviste en cárcel hace un año?
Estuvimos 5 días, Esperanza.
¿Terminabas tu escrito que lo hiciste de puño y letra recluido? Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. ¿Sigues con esa lógica?
Sigo con esa lógica porque algunas personas me han preguntado que si esto vale mi tranquilidad. Pues no es como tal el parque. O sea, el parque claro que me mueve por lo que representa, pero es que se tiene que volver costumbre que hagan su trabajo la fiscalía y eso el gobierno, que defiendan los espacios públicos. Es que además de puercos son trompudos. Y concluyo con esto la entrevista. Mira, a mí en mi juventud me cambió la vida un parque. Yo de niño, a mi papá lo asesinó un político cuando yo tenía 10 años. Es un crimen que a la fecha sigue impune. Tal vez yo hubiera tenido un final no muy distinto de algunos de mis compañeros de salón que hoy están muertos y terminaron trabajando para bandas criminales. Si no es porque mi mamá, hemos sido de recursos limitados, pero nunca vivimos en pobreza extrema. Mi mamá me pudo pagar las clases de fútbol que en un parque tuve. Y eso me permitió soñar en convertirme en futbolista. No lo fui, pero me acercó al deporte y me alejó de las drogas y me enseñó la disciplina y me ayudó a trabajar en equipo. Eso yo veo en el parque Lomas del Paraíso, es un matadero. No le duele nada al Faro ver a los chavos inyectándose cosas en el barrio. Neta, no les duele ver los que están reclutados como halconcitos en el barrio, cuando deberían de ser reclutados por el maestro de fútbol o la maestra de pintura, que podría pasar en el parque Resistencia Huentitán cuando lo salvemos. Entonces, pues claro que me aferro a eso. ¿Cuántos niños y vidas no vamos a salvar como Javiercito hace 20 años, no? Eso es mi convicción y además la razón nos atiende. Entonces, por eso yo estoy convencido de llevarlo a las últimas instancias, porque además ellos lo saben. Este caso va a llegar eventualmente a la Suprema Corte de Justicia y los argumentos están de nuestro lado y saben que los tenemos esos datos y les vamos a ganar, ¿no? Entonces, yo por último concluiría a la gente que ha dado algún enganche, pues mejor vaya por su dinero, porque ese proyecto no se va a hacer. Oye, pues es que es difícil ganarle al gobernador. Y sí, también hace 200 años decían que era difícil liberarnos de los españoles, y hace 100 de la revolución, y hace 60, 70 que era difícil que una mujer votara, y tal. Muy probablemente el país ahora va a tener presidenta. Lo imposible es imposible hasta que sucede, y seremos el primer caso que le robará al Estado, a todo su aparato, un área verde para la ciudad. Y a partir de ahí, ya verás que se irán recuperando más y se volverá ley. Y ya nadie tocará esos espacios, es lo que creo.
Pues estaremos pendientes de estas historias. Gracias, Javier Armenta, expresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios, defensor del Parque Resistencia Huentitán.
Gracias a ti, hasta luego.
Vamos a una pausa, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. La Comisión de Quejas y Denuncias del INE resolvió por unanimidad de votos, 12 medidas cautelares por la aparente realización de actos anticipados de campaña, la supuesta vulneración de las normas en materia de propaganda electoral para el periodo de la precampaña, así como la vulneración al interés superior de la niñez, el uso indebido de la pauta y promoción personalizada en el marco del proceso electoral 2024. La publicación en la red X de Samuel García preliminarmente podría vulnerar el interés superior de la niñez, dice el INE, y la comisión determina improcedente la solicitud de medida cautelar que le estaba promoviendo porque Rafael Ángel Licón le denunció a Samuel García por la publicación de imágenes de menores de edad en su red social X, lo cual, a decir de quien presenta la queja, está vulnerando el interés superior de la niñez. Así es de que hay medidas del INE, pues tratando de poner orden en estas precampañas. Margarita Méndez dice que las cosas de Copérnico se hizo por medio del Infonavit, las casas. Se refiere a edificaciones en la avenida Copérnico, porque el gobierno quiere ahora destruir, refiriéndose también a las obras que comenzarán en breve, y entre ellas la inclusión de una ciclovía. Dice que se quiere hacer esto, que es indebido, incluso pone en duda el interés de hacer las ciclovías, porque dice, la gente que compró esas casas es gente que invirtió, no se me hace justo, que es su residencia, su lugar para vivir. Carmen Prisú, del equipo que anunció Xochitl Gálvez, encontramos a pura gente buena y puro mafioso. Luis Martínez, este gobierno, el gobierno de Movimiento Ciudadano, solo ha causado daño a la población, solamente se la ha preocupado en hacer sus negocios, lo dice con otras palabras, pero ese es el sentido de la llamada de don Luis Martínez, molesto porque considera que MC ha apoyado negocios inmobiliarios. Por Telegram, Marisela Márquez nos escribe para decir, no cabe duda que el gobernador es autoritario, es represor, porque miren, como muestra está lo que pasó en la FIL, cómo se reprimió la presentación del libro de Ricardo Ravelo. Nos escriben para mandarnos una liga con hermosas canciones de Navidad. Desde Wisconsin, don Gabriel Torres, le agradecemos mucho y nos comparte la liga. La copiaremos en unos momentos. Joaquín Ávila también por WhatsApp nos escribe para decir que respecto al aumento salarial, era uno de los puntos más importantes para el presidente, ya que el poder adquisitivo fue perdiendo desde Miguel de la Madrid y se afectó al 90% de la población. Esperemos que con Claudia Sheinbaum siga la misma política de primero los pobres. En tanto que Sergio B., así firma, dice que la oposición está muy apagada. Xochitl Gálvez ya no bromea tanto como antes. ¿Será acaso que no tienen dinero para la campaña? ¿No tienen despensas como antes? ¿No tienen para pagar la propaganda? Se cuestiona. En tanto que Genara Guadalupe dice, Enrique Alfaro, hoy Movimiento Ciudadano, tenía razón. El partido es un despapalle aquí y en Nuevo León, sin dejar de mencionar a su máximo dirigente, Dante. Muy buenas tardes, es la opinión de don Genaro Guadalupe. En tanto que Moisés Espeda también se toma la molestia de escribirnos por WhatsApp para decir que el impacto ambiental por la producción de aguacate se ha agravado y es por el valemadrismo de los aguacateros. Los cañones antigranizo elevan la temperatura de las nubes y obligan a subir de estrato. Llegan corrientes de aire más altas, trasladan la lluvia a otros lugares. Por eso Guadalajara tiene ya tanta tormenta huracanada. Juan Dueñas también nos escribe, habla de sandeces y de groserías. Dice que esto distingue la personalidad de Xochitl Gálvez. Lo único que hizo como senadora es vestirse de botarga para hacer pijamadas. Usa puras ridiculeces. Esta es la candidata del PRIAN. Y don Alfredo Martínez también nos escribe. Él señala los resultados de la prueba PISA 2022. México por debajo del lugar 50. Casi 40% de los estudiantes reprobados en todo. Hay una caída notable con relación a 2018. O sea, las becas de López Obrador no sirven educativamente hablando. 4 de cada 10 estudiantes no saben leer y esto es para estremecernos. Si de por sí la gente defiende a los políticos sin educación, imagínese cómo va a ser nuestro futuro. cuestionador Alfredo Martínez. También nos escribe alguien que no se identifica, su celular termina en 58, pero habla con relación al uso indebido del 911, de tantas llamadas falsas. Dice que hay un problema real con el 911, independientemente de este problema, pues tardan mucho en que te atiendan. Por eso dice, yo creo que ellos hablan de llamadas abandonadas. Por ahí va su comentario. El joven David Díaz, también por Telegram, se hace presente. Él escribe lo siguiente. Ayer apenas pasaron un reportaje de su compañero Ricardo acerca de la reducción de las 48 horas a 40 de la jornada laboral. Se refiere a Ricardo Camarena, mi compañero aquí en Metrópoli. Dice que el trabajo que hizo Ricardo está bien documentado, donde dicen que somos de los países que más trabajamos en el mundo, pero somos poco productivos. Ya está por ser aprobada el día 12 de diciembre esta ley de la reducción de la jornada laboral. Hay que mandarles por la plataforma todos los datos a los diputados, sobre todo del PAN, que son los que se oponen. Exigimos la reducción laboral para tener una vida digna para todos. Si ellos votan en contra, el pueblo se las va a cobrar cuando pidan el voto para ir por otro hueso, advierte el joven David Díaz. Y mire, este tema tiene gran relevancia, el tema de la jornada laboral. Incluso el día de hoy el presidente hizo alusión a este, el presidente López Obrador, a favor de que se reduzca la jornada laboral y también de que en la Corte, pues en la Cámara de Diputados, los legisladores ya revisen el tema y lo aprueben. Incluso hizo referencia a las declaraciones de la semana pasada del empresario Carlos Slim, que mostró estar en desacuerdo con esta iniciativa de reducir de 48 horas a 40 horas la jornada. Y es que Slim dijo que es mejor que las personas trabajen 48 horas y ganen más a que trabajen 40 horas y ganen menos. Dijo Slim, es muy importante para la población tener mejor ingreso para el mayor poder adquisitivo. Sin embargo, el tema es que se reduzca la jornada ganando lo mismo, no que reduzcan el salario, y por eso el grito de la clase empresarial, sobre todo de los pequeños y medianos empresarios. Ya hablaremos más a detalle de este tema. Que pase usted una espléndida tarde. Me despido, soy Esperanza Romero Díaz. Le invito a que se quede en el informativo de Notisistema de las 15 horas. Hasta mañana.